Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. El caos se vence poniendo orden. Miren, el pasado miércoles aquí estuvimos escuchando una palabra muy poderosa. Dios nos habló y el tema del pasado miércoles era Jehová Shalom. El del otro miércoles de arriba fue Jehová nuestro Padre, o el Señor como nuestro Padre. Este próximo miércoles ya tenemos un tema y va a ser el Dios que es nuestro guerrero, Jehová Sabaoth. Así que no se pierda esto, porque yo sé que Dios le va a hablar tremendamente, como también lo va a hacer en el día de hoy. Ahora bien, yo el miércoles, escuchando todo lo que el Señor hizo aquí, viendo cómo el Señor se glorificó, también hubo algo en mi corazón que yo esperé hasta este día para compartirlo con ustedes. Y es lo siguiente: muchas personas dicen, yo quiero que Dios me dé paz. Dios es un Dios de paz. Y realmente dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que sí, Dios es nuestro Dios de paz. Sin embargo, hay un nivel de paz que no solo depende de Dios para que tú la recibas. Dios es Dios de paz. Pero la realidad es que muchas personas, aunque tienen al Señor, no tienen la paz de Dios. ¿Y por qué no tienen la paz de Dios? Porque esa paz, aunque Dios la trae con él al corazón donde él llega, es perturbada por la falta de orden que muchas personas tienen. La falta de orden de nosotros puede perturbar la paz que Dios trae a nosotros. Por eso es muy importante que nosotros no pensemos que lo que nos toca a nosotros, Dios lo va a hacer por nosotros. Dios es un padre responsable. Y así como somos los padres responsables, que no estamos evitándole a los hijos consecuencias, ni estamos haciendo por ellos lo que se supone que ellos deben hacer, porque eso es malcriarlo. De igual modo, Dios a nosotros nos disciplina y espera el Señor que nosotros actuemos con entendimiento. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Oiga lo que dice la palabra: ante todo, sabiduría; ante todas tus posesiones, inteligencia. Porque si haces las cosas sin sabiduría, puedes trabajar en vano. Y si adquieres cosas sin inteligencia, puedes perder todo lo que adquieres. Así que en Dios hay un orden. En este tiempo, más que nunca, necesitamos tener un orden de vida para que nos vaya bien. Dios quiere que a ti te vaya bien. Pero repito, hay una parte de que te vaya bien que depende de Dios, y hay otra parte que depende de ti. A mí, se lo digo en serio, me preocupa mucho ver cómo hay personas que se pasan años esperando que Dios obre en ellos, que Dios haga cosas con ellos, pero ellos no se preparan para ver ese obrar de Dios en ellos. Dios bendíceme, pero espérate, ¿qué tú haces? ¿Tú estudias? ¿Tú eres una persona diligente? ¿Tú eres una persona que respetas el orden? Dime hasta dónde tú estás preparado para que Dios traiga a ti lo que Él es, para que lo que Dios quiere hacer contigo se revele. Dicho esto, yo quiero que tú le digas al que te quede cerca: Dios te va a hablar en esta mañana. Miren, en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 1 al 3, dice la palabra, oiga lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Lo primero es que luego de Dios establecer el orden en la tierra, fue que el Señor trajo al hombre a la tierra. Observe cómo primero Él puso todo en orden, luego trajo al hombre a la tierra. Él no trajo al hombre antes de tenerle un lugar ordenado. Porque Dios sabe de orden. Y hay gente que quiere traer personas a su vida antes de poner su vida en orden. Y hay personas que quiere traer cosas a su vida antes de poner su vida en orden. Dios es nuestro modelo. Y la Biblia claramente establece en este pasaje que Dios no se queda en un ambiente de desorden sin poner las cosas en orden. No le digas a Dios, ven a mi vida, si tú no quieres el orden de Él en tu vida. Porque Dios no se queda habitando en un desorden. Él llega al desorden, claro, Él llega al desorden, pero para poner su orden. Él no llega al desorden para hacerse partícipe de un desorden. Él llega al desorden para poner su orden. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No se puede poner orden donde no hay luz. La falta de orden no solamente tiene que ver con falta de organizar cosas físicas, aunque eso es parte, como lo vamos a ver, pero la falta del verdadero orden comienza desde dentro. Comienza desde dentro. De hecho, dicen los expertos en conducta que como está tu mundo físico, así mismo está tu mundo interior. Óigalo, dicen los expertos en la conducta, dígase psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud, que como está tu mundo exterior, así está tu mundo interior. Y le voy a decir algo, hay personas que pueden convivir así entre el desorden y a ellos no les molesta. A ellos no les molesta estar en una habitación que es un caos, en una casa que es un caos, porque ellos ya se adaptaron a ese caos. El caos es parte de ellos, vamos. Pero hay otros que les molesta el desorden, que no se conectan con el desorden. Y hasta que no ponen las cosas en orden, no están tranquilos. Eso habla de que dentro de ti hay un orden. Y tú eres, aleluya, lo que tú revelas, no lo que tú dices que tú eres. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Escúchame, tú no tienes que vivir en la casa más grande, en la casa más cara o en el sector más costoso. Tu orden no se revela por el nivel que tiene la vecindad donde tú vives, no. Hay gente que vive en palacios y es desordenada. Hay otros que viven en arrabales y tiene orden. Ay, vamos, tiene orden. Dígale al que le quede cerca, Dios quiere que tu vida, dile, se alinee a su orden. Dile, se alinee a su orden. ¿Alguien dice amén en esta mañana? ¿Qué pasa cuando no hay luz? Usted no va a saber dónde van las cosas. ¿Qué pasa cuando no hay luz? Usted no va a saber lo que tiene. ¿Qué pasa cuando no hay luz? Que mientras usted trata de moverse, se puede tropezar. ¿Qué pasa cuando no hay luz en tu vida? No estás orientado espiritualmente para poner el orden debido. Y estás poniendo las cosas donde no van. Y estás tropezando con cada obstáculo que te trae la vida porque te falta la luz. En este sentido, Cristo es la luz. Cuando Él llega, te alumbra. Cuando Él llega, se va la confusión. Cuando Él llega, tu mente se abre. Cuando Él llega, te da un nivel de sabiduría. Vamos, que no hay libros, que no hay carrera, que no hay coaching que te la pueda dar. Tú necesitas a Jesús trayendo su luz. Y cuando yo hablo de esto, yo no solo digo, tú necesitas ir a una iglesia, porque es importante venir aquí. Lo que pasa es que hay gente que viene y no le ha dejado que Dios le alumbre. Venir a la congregación es vital. Yo no podría estar sin congregarme, la verdad no, porque amo la casa de Dios. Sin embargo, en esa misma dirección te tengo que decir que más importante que nosotros venir todo el tiempo aquí es que nosotros también podamos llevar la iglesia donde nosotros vamos. Porque nosotros somos la iglesia. Tú vienes aquí a recibir para llevar hacia afuera. Tú recibes y llevas. Tú recibes y llevas. Recibo y llevo. Recibo y llevo. Recibo y llevo. Recibo y revelo. ¿Alguien dice amén? Entonces en esa dirección, por eso es que tienes que venir, porque recibes. Pero por eso es que tienes que salir a dar, porque recibes. ¡Wow! El mundo necesita que tú le muestres al Dios que te alumbra. Que cuando están llenos de caos en tu trabajo, tú no estés en caos, tú estés en paz. Que cuando todo se descompone en tu casa, tú no te descompongas, tú tengas paz. ¡Aleluya! Que aún en medio de la tormenta, ¡ay Dios mío! Porque déjame decirte, hay un caos que depende de nosotros para que nosotros lo organicemos, pero hay otro que no depende de nosotros. Las tormentas de la vida pueden llegar a ti como tornado, a descomponer todo tu mundo. Pero qué lindo es cuando tú tienes un gobierno interno que te hace permanecer estable, ay Dios, estable aún en medio del caos. Alguien tiene que oír esto. Cuando usted tiene paz interna, cuando usted tiene luz, la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay gente aquí que llegó en confusión y se va alumbrada hoy. Toda confusión se va de tu vida. Vas a entender qué hacer. Vas a entender cómo hacerlo. Vas a comprender cuándo hacerlo. Todo lo que te ha estado turbando, le llegó la hora de caer por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿cómo pasa eso? Diga conmigo, número uno, haciendo que en mí brille la luz de Cristo. Si usted solamente viene a la iglesia y usted todavía no tiene la luz de Cristo, háblele con honestidad al Señor. Dile: Dios, a pesar de yo estar congregándome desde hace ya un tiempo, yo no te he dejado alumbrar todo lo que yo soy. Hoy me dispongo para que alumbres. Y aunque yo no quiera que se vea el lío que tengo, porque la razón por la que hay gente que no quiere mucho coger esto en serio es porque ellos saben el lío que tienen. Pero Dios no viene a tu caos a acusarte. Él viene a tu caos a organizarte. Escúchame, Dios no viene a ti para acusarte por lo que hiciste mal, por los malos negocios que estás haciendo, por las relaciones inapropiadas que tienes. No, Él no viene a acusarte. Él viene a organizarte. Y necesitas su luz. ¿Cómo tú vas a dejar que la luz de Cristo entre en ti? Abre tu corazón al Señor. Habla con Él sinceramente acerca de tu condición. Invítalo a ser parte de ti en todo. No solo en algunas cosas, sino en ¿cuántas cosas? En todo. Yo quiero que usted escuche esto. Dios es un Dios de orden. ¿Alguien lo cree? Dios es un Dios de orden. Dice 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden. Pero dice 1 Corintios 14, 33, dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y hoy usted va a aprender algunos puntos que yo espero que le bendiga tanto a usted como me bendijeron estos puntos a mí. Déjeme decirle qué dice la Biblia acerca del orden que Dios pone. Dios es el primero que no se hace partícipe del desorden. Él llega al desorden, como te acabo de decir, pero es para poner orden. Y yo me admiro al ver cómo la gente quiere siempre adaptar todo a la comodidad de ellos. No, yo le sirvo a Dios, pero a mi forma. Le voy a decir algo. Dios no tiene una forma tuya ni mía para que nosotros le sirvamos. Dios tiene la forma de Él. Oiga, ¿cuál es la forma que Él tiene? Es la de Él. Así que usted no le puede venir a Dios con que yo te sirvo, pero a mi manera. No, yo y Dios tenemos nuestra relación. Él me entiende, yo lo entiendo. ¿Qué es eso? No, no funciona así, no te engañes. Lo que es negro, lo que es incorrecto, lo que es correcto, lo que es claro, vamos a hablar claro, Dios no tiene acepción de personas, Dios espera hijos, ay, que le demuestren cuánto lo aman, poniéndolo a Él como primero, no su carne, no sus deseos, no sus metas, no sus sentimientos, no lo que ellos quieren hacer, sino lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces en esa misma dirección yo siento a mi Padre en este momento. Hay gente aquí que el enemigo las tiene bajo una nube de engaño. Yo voy a la iglesia cuando entiendo. Yo no cojo eso, yo no estoy en religiosidad. El diablo te tiene ciego. Estás errado. Déjame decirte que a veces la pasión por Dios se confunde con religiosidad. Déjame decirte que hay gente que no tiene luz y por no tener luz está llamando religiosidad a lo que Dios está llamando entrega de un corazón sincero que le da a Él lo mejor. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Dios que te ama. Aleluya, aleluya. Lo que pasa es que una relación profunda con Dios hace que inevitablemente tú le quieras dar a Dios lo mejor de ti. Entonces el que no está en ese nivel te confunde. Y lo peor que tú puedes hacer es que uno que está desconectado y frío, apagado y desinteresado en tener una relación con el Señor, también te apague a ti. Vamos, dígale al que le quede cerca, reprendemos todo espíritu de bombero aquí que quiera apagar el fuego de... ¡Ay, Dios! Dígale al que le quede cerca que quiere apagar el fuego de los apasionados. ¿Dónde están los apasionados? ¿Dónde están los apasionados? No dejes que nada apague tu fuego. Nada, nadie, nada. Porque cuando tú tratas de encajar en el concepto de todos, te vas a perder en la multitud. El Señor no creó a Adán hasta que no le tenía una casa. Santo. Jesús vino y estableció un orden en el que se manejó. Vamos, un orden tan extraordinario que supo tomar su tiempo para que su ministerio se revelara. Dice la palabra que fue a la edad de 30 años que Jesús comenzó a ministrar. Y para la gente que conoce costumbres de las tierras bíblicas, ellos saben perfectamente por qué. ¿Por qué? Porque ese era el orden. ¿Qué decía ese orden? Que para ser maestro, para ser un rabino, se debía primero de llegar a la edad de 30 años. Jesús no vino a romper orden. Él vino a seguir un orden. De hecho, en un momento determinado, Él dice, todavía mi hora no ha llegado. Porque Él sigue orden. Él sigue orden, el Padre sigue orden, la gente de Dios sigue orden. Jesús tiene un orden. De hecho, dice la Biblia en el libro de Marcos, dice capítulo 6, que el Señor, cuando se dispuso a multiplicar panes y peces para que toda una multitud hambrienta pudiera comer, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Que Él dijo: organícenme esta gente en grupos de 100 y de 50. Y luego de que se organizaron, entonces los panes fueron multiplicados. ¿Qué te dice la palabra con eso? Que antes del milagro debe de haber un orden. Que hay gente pidiendo milagros donde no ha puesto orden. ¡Ah, vamos! ¡Aleluya! El orden es la antesala de ver a Dios glorificándose en tu casa. De ver a Dios glorificándose en tus finanzas. De ver a Dios glorificándose en todo lo que te ha puesto en la mano. Dios bendíceme en, déjame ver, ¿a dónde? Tú organizaste lo que yo te di. Ahí vamos. Hay gente aquí que si se organiza va a ver que el 50%, no estoy siendo demasiada austera, no. El 80% de muchos de los problemas que tiene mucha gente es causa de desorden. Y te lo voy a revelar hoy por la palabra. Así que dígale a su hermano, abróchate el cinturón. Escuche lo que significa caos. Caos significa literalmente desorganización. Donde quiera que no hay organización, hay caos. Y esto va desde lo interno hasta lo externo. Donde quiera que no hay organización, hay caos. Caos además significa falta de dirección. Donde no hay falta de dirección, hay confusión y por tanto hay caos. Caos además significa falta de un propósito claro. Falta de un propósito claro. Caos además significa confusión, ansiedad y frustración. En esa dirección, ¿qué pasa con una persona en caos? Puede tener todo el potencial, puede tener todo el deseo de avanzar, puede tener toda la gracia, puede tener incluso la unción. Pero si vive en caos, su vida será un aborto. Vamos. Estoy cancelando todo lo que quiere impedir que el propósito de Dios se cumpla en ti. Vengo contra todo diseño de desorden que te hace la guerra. Y hoy, aleluya, creo que en tu vida comienza un antes y un después. Ay, Dios mío, ahora escuche lo que implica el orden. Escuche lo que implica el orden, iglesia. Los elementos del orden son diversos y entre ellos están los siguientes. El orden tiene estructura. ¿Qué significa eso? Saber dónde va cada cosa. Saber dónde va cada persona. Saber dónde va cada cosa. Saber dónde va cada persona. Hay gente que tiene la cabeza donde van los pies y los pies donde va la cabeza. Si te ponen a armar un muñeco que representa un cuerpo, tú estás poniendo la mano en el cuello y los oídos en el muslo. Tú necesitas conocer para poder poner las cosas en orden. Si tuviésemos aquí un rompecabezas, tú sabes que no se arma sin un orden. Y tú sabes a qué responde el orden, a lo ya establecido. ¿Tú sabes por qué que hay gente que vive un desorden? Porque no respeta lo que ya Dios ha establecido para ellos. Está poniendo la... Mire, déjeme decirle, ¿quién ha armado rompecabezas aquí? Ustedes se dieron cuenta que la mayoría viene ya con la foto de cómo debe quedar su obra de arte. Ellos atrás te dicen cómo es que te debe de quedar para que tú no creas que conectar piezas significa que tú lo lograste. Entonces el Señor, si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu Padre. El Señor hoy, aleluya, te viene a decir, no creas que levantarte, ir al trabajo y volver a la casa es vivir la vida de propósito que yo diseñé para ti. No creas que pegar día tras día es vivir como yo quiero que tú vivas. Ay, vamos. No creas que pegar diplomas en una pared es vivir como yo quiero que tú vivas. Quiero que vivas entendiendo lo que yo quiero hacer contigo en este tiempo. Lo que yo quiero hacer con lo que te di, con lo que permití que tú aprendieras, con lo que permití que tú lograras. Todo ministerio no tiene que ver solo con predicar en este altar, ni en un púlpito, ni en las naciones. Hay ministerios que están operando desde los hospitales. Hay ministerios que están operando desde casa de gobierno. Hay gente que está ejerciendo ministerio. ¡Ah! Desde bancos, desde empresas. Ellos tienen un ministerio distinto. ¿Y cuál es el ministerio de ellos? Que cuando se paran, la gente tiene que decir, ¿de dónde tú sacas toda esa sabiduría? Pero ¿qué es lo que pasa contigo? Veo una gracia distinta. Y todo el que te ve tiene que ver al Dios tuyo a través de ti. Dígale al que le quede cerca, dile, ah, recibe de lo que tengo, dile. Dile, no te confundas conmigo si no me ven afiche. Yo estoy en los afiches del cielo. Hay un nivel diferente de ministerio. ¿Alguien dice amén? Y con esto yo no quiero decir que no es importante el ministerio. Lo que es más importante es que tú cumplas con el propósito que Dios tiene para ti. Eso es lo más importante. Que cualquier cosa que Dios te haya permitido alcanzar. A mí me preocupa, señores, porque hay muchísima gente vago en nombre del ministerio. Que no estudian en nombre del ministerio. ¿Qué clase de irresponsabilidad es esa? Mientras más preparado usted está, mejor le va a poder servir a Dios. Los jóvenes tienen que ser los los que se gradúen con honores en sus escuelas, en sus universidades, los jóvenes del Señor. Espérese, déjeme decirle lo que pasa. Si allá afuera hay gente logrando tanto sin Espíritu Santo. Ay, ayúdame a predicar esto. Si allá afuera hay gente logrando tanto sin Espíritu Santo, dime de ti que tienes dentro de ti al mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Vamos, dice la Biblia, 1 Corintios 2:9-10, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero el Señor las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En otras palabras, el que escudriña lo profundo de Dios vive dentro de ti. No, Pablo dijo mejor. Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. No es la mente mía que yo tengo, es la de Cristo. Vamos, si tú tienes la mente de Cristo, dime cómo tú no vas a agarrar ese sistema y lo vas a romper en dos. El sistema no te puede partir a ti. Tú tienes que ir allá con la mente de Cristo. ¿Habrá alguien aquí con la mente de Cristo hoy? Dígale al que le quede cerca que te alumbre Dios y ponga en ti su orden. El orden tiene propósito, tiene dirección. Diga conmigo, dirección. Perdón. ¿Qué es tener estructura? Es saber dónde va cada cosa. ¿Qué es tener propósito? Tener claridad del por qué y el para qué. ¿Por qué y para qué? No dar golpes al aire. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dijo Pablo. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que haga lo que tiene que hacer. Yo no estoy golpeando a otro, yo me golpeo a mí. Porque me doy cuenta que cuando yo me disciplino, entonces, mi orden no deja que el desorden de otros altere lo que yo soy. Propósito es tener claridad del por qué. Vamos, iglesia, Dios mío, gracias Espíritu Santo. Que tú vas a ir a ese viaje, ¿cuál es el propósito de ese viaje? Que tú vas a ir a esa reunión, ¿cuál es el propósito de esa reunión? Hay gente que se mete en todo porque no tiene dirección. Cualquiera lo ve, lo involucra. Vamos allí, vamos aquí. Cuando usted tiene demasiada libertad en su mover, usted no tiene rumbo. La gente con rumbo no te está diciendo que sí a todo, porque tiene un orden. Ellos dicen, yo no puedo, tengo un orden. A esa hora yo estoy orando. A esa hora yo estoy estudiando. A esa hora me toca hoy congregarme. Tienen un orden. Pero los que no tienen orden andan para donde el viento lo mueva. Usted no puede andar así. Cualquiera no puede disponer de su vida. Escúchame, tienes una sola vida. Cada día que pasa es un día que no se vuelve a repetir. Y si no le pones orden a tu vida, nadie se lo va a poner por ti. El orden también tiene que ver con dirección. Tener claridad en cuanto a la dirección que estamos tomando. Tiene que ver con autoridad. ¿Quién gobierna y bajo qué principios? ¡Ay, Dios, qué fuerte! ¿Quién gobierna en este trabajo? Su jefe. ¿Cuáles son los principios? Que él quiere que le alteren la contabilidad para no pagar impuestos. Yo no puedo estar aquí. ¿Y por qué? Porque mi orden no se une a ese desorden. Vamos, alguien tiene que ayudarme. ¿Qué es lo que se ve aquí en esta casa? Que la reunión con amigos, ¿qué es lo que ustedes van a oír? Música que incita a la... al desorden, a la depravación. Yo no me puedo reunir con ustedes. ¿Y por qué? No es que soy religioso, es que tengo un orden. ¡Ay, Dios mío! Es que tengo un orden. Es que tengo un orden. Tú sabes que cuando tú tienes un orden en tu vida, llega un momento donde tu orden le predica a tu gente sin tú abrir la boca. Ellos van a decir de ti, esos chistes no se pueden hacer delante de esa mujer. Esos chistes no se pueden hacer delante de ese hombre. ¡Ay, ese tiene un orden! ¿Dónde está la gente con orden en esta mañana? Diga conmigo, orden. ¡Uf! Y también aprenda que cuando usted está en un lugar donde hay un orden que tú todavía no has alcanzado tener, tú no puedes querer desorganizarlo para que se ajuste a ti el sistema. Mire, le voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Donde quiera que Dios lo manda a usted y hay un orden, respete ese orden. No llegue donde Dios lo manda a querer poner su propio orden. Eso es desorden. Entienda que el orden tiene que ver con entender autoridad. ¿Quién gobierna y bajo qué principios? En esta iglesia gobierna el Espíritu Santo de Dios. Luego de eso hay una línea muy claramente trazada. Cuando usted llega a una iglesia, cuando usted es parte de un mover, una escuela, un sistema de formación en cualquiera que sea el área, usted no puede llegar ahí a que usted establezca su propio orden para que las cosas manejen sus intereses y no lo del sistema. ¿Alguien me sigue? Observe esto. Dios mío. Yo me quiero congregar ahí. Lo que pasa es que a mí no me gusta que están diciendo de que uno tiene que estar orando y que uno tiene que congregarse. El problema es que por ti, la revelación que Dios puso ahí, no la van a cambiar. Pero hay gente que llega con su sistema queriendo boicotear lo que el sistema ya estableció. Y luego se rebelan contra el sistema. Entonces, quien le va mal en un sistema donde hay un orden establecido es a ti, mi amor. ¿Por qué? Porque te ven como el rebelde. Si tú vas a llegar a una empresa donde hay un orden, no quiera descomponer el orden para que las cosas trabajen para ti. No, no es así. Dios está probándole el corazón a mucha gente aquí. Y Dios está diciéndote hoy, deja la rebeldía. Entiende que yo te quiero mover a algo mayor. Pero hasta que tú no aprendas a respetar el orden, tú mismo te vas a estancar por tu desorden. Ay, Dios. Dígale al que le quede cerca, ordénate. El orden también tiene armonía. ¿Qué significa esto? Unidad sin confusión ni caos. Armonía. Armonía. Bueno, yo respeto lo que dice, pero no lo comparto. Armonía. Yo lo hago, pero no lo entiendo. Armonía. No diga, tú respeta algo que tú estás atacando. La gente, yo no sé, como unos clichés más o menos así. Yo respeto lo que tú dices, pero no lo comparto. No estoy de acuerdo. Yo tengo mi propio. Ya usted lo que es un rebelde sin causa. Porque tú esa rebeldía sin. ¿Y para dónde? ¿Qué es esto? Dígale a su hermano, ¿qué es esto? Dile, ten paz, que el orden trae paz y bendición a tu vida. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Escucha esto, la gente que Dios usa se maneja en el orden. Usted lo sabía, ¿verdad? Búscame una persona llena de la unción y yo te enseño uno lleno de orden. Obviamente, si es una unción alineada al orden, porque he visto muchos con unción que son un caos. Sí, es verdad. Porque a veces la unción hace que tú te llenes de efervescencia. ¡Ja, ja! Que la unción, no, todo tiene un orden. Es más, usted puede ser el más ungido de una iglesia, pero toda esa unción no significa que tú no tengas que respetar a tu autoridad. Que tú no tengas que seguir el orden, las reglas. No, que como tengo la unción, voy a salir a ungir casa a las 3 de la mañana. Esa unción no, eso es desorden. Es más, la Biblia dice que tú no puedes comenzar a vocear porque tú tienes unción a las 5 de la mañana. Porque va a despertar los vecinos y se van a llenar de odio en contra de ti. A ese nivel está la Biblia hablándote. La Biblia dice, no te pongas a vocear porque tú tienes unción a las 5 de la mañana. No, que yo tengo unción, que el Señor reprenda al diablo a las 5. Y la gente que se acostó atendiendo a sus hijos tarde, como a la 1, a las 2 de la mañana. Tú estás a las 5 despertándolo, como si tú fueras una alarma. No, Señor reprenda. ¿Tú te crees que eso bendice a los vecinos? Eso no es orden. Eso no es orden. ¿Tú crees que es orden? Comenzar a vaciarle un pote de aceite a una persona que... No, si Dios te manda, hazlo. Pero yo he visto mucho que en nombre de la unción hace que gente corra de las iglesias y no quiera volver jamás. Cuando las cosas vienen de Dios, Dios hace que se acomoden en el corazón de otro. Aunque parezca de loco, yo conocí un pastor que el Señor lo mandaba a tirarle el zapato. El Señor me dice que te tire este zapato, que con esto se va a enderezar tu columna. Y para sorpresa de todos nosotros, se enderezaba. Y Dios de verdad usaba ese sistema. Ahora yo le voy a decir algo. ¡Ay! Cuando es Dios, ¡Ah! Cuando es Dios, Dios hace que las cosas encajen. Aunque parezca de loco, van a encajar. Pero hay gente que se pone a imitar lo que Dios le reveló a otro. No porque se lo reveló a ellos. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. No se trata de imitar lo que otro hace. ¡Vamos! Se trata de que tú entiendas cuál es el orden de Dios para tu vida. ¿Alguien dice amén? Dice la Biblia que cuando la mujer endeudada, Segunda de Reyes, capítulo 4, cuando la viuda endeudada fue donde Eliseo, dice la Biblia que Eliseo le dice: revélame qué tú tienes en tu casa. Ella dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solo una vasija con un poco de aceite. Escucha el orden. Está bien. Ve, busca vasijas prestadas, número uno, no pocas, dos. Ah. Enciérrate tú y tus hijos, tres. Pon del aceite que tú tienes en la vasija tuya en las otras vasijas que tú vas a tomar prestada. Cuatro, cuando una esté llena, ponla aparte. Cinco. Cinco. Ah, orden. Si ella dice: es que a mí no me parece, el profeta no. Instrucciones. La falta de obediencia a la instrucción puede traer un estancamiento en el fluir de la unción. La falta de obediencia a la instrucción puede poner un impedimento en la manifestación del milagro que Dios tiene para ti. La obediencia a la instrucción específica que Dios te haya dado. Mire, le voy a decir, usted tiene que oír esto. Yo sé que Dios, es más, le voy a decir algo. Este era el mensaje del segundo tiempo. Y cuando yo salí de mi casa, Dios me dijo: predícalo en el primero. Con toda autoridad les digo por el Espíritu que aquí debe haber más de 200 personas que necesitan esto de vida o muerte. Y te voy a decir algo. Si ese es el aplauso, ay santo, ay gloria a Dios, ay gloria a Dios, ay gloria a Dios. Escucha esto: donde no hay orden, no hay avance. Hay cosas que tú crees que el diablo sigue reprendiendo. Mira, vamos, eso está atado por ahí. Los demonios están atados y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Más seríamos irresponsables si decimos que todo lo que no ha llegado a tu vida es por el diablo. Eso es que el diablo. ¿Y por qué es que tú no has conseguido un trabajo? Que el diablo no me deja. Todo es el diablo. Yo lo ato, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. No ignoramos sus maquinaciones, como dice Pablo, pero usted me perdona, no todo es responsabilidad del diablo. Hay gente que no dan un golpe ni de karate. Y lo peor es que tienen unos padres que le endorsan esa holgazanería. Ay, mi niño, un viejo de 40. Pero mire, dígale a su vecino, no mire para los lados ahora, dile, ni mire para los lados. Mi niño, pero ven acá, tú no sabes que tú lo que le estás haciendo es un daño a ese muchacho. Mándalo a trabajar, a formarse. Los padres no somos eternos en la vida de los hijos. Déjame decirte algo, a veces vamos a tener que llorar para que ellos puedan sonreír mañana. Ay, si alguien está aquí, que le dé la gloria, que le dé la gloria, que le dé la gloria. Donde no hay orden, no hay avance. Dígalo conmigo, donde no hay orden, no hay avance. Dígalo más fuerte, donde no hay orden, no hay avance. Escucha esto, los primeros cinco libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. Pentateuco, cinco primeros libros de la Biblia. Vamos a ver. Génesis, el número uno. ¿Qué significa Génesis? El libro de los comienzos. Bien, ahí están registrados todos los comienzos. El comienzo de la vida humana, el comienzo de la primera familia, el comienzo. Todos los comienzos están establecidos en el libro de Génesis. Por eso se llama Génesis. Principio, origen, comienzo. Libro 2, Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la liberación, de la salida. Por eso se llama Éxodo. Éxodo significa salida. salida, éxodo. De ahí viene exit en inglés, salida, de ahí viene éxito, que viene del latín exitus y significa salir bien. Por eso éxodo significa salida. Ahora escuche esto. Luego de Éxodo viene Levíticos. ¿Qué significa Levíticos? El libro de la ley. El libro donde hay una ley. ¡Qué belleza! Dios primero crea. Dios después permite que lo que Él establece, como lo vamos a ver en el segundo servicio, pase por un proceso de opresión para multiplicación. Luego en Éxodo liberta. Sin embargo, los libertados necesitan dirección. Por eso está Levítico con la ley. Diga conmigo, wow. Levítico con la ley, el tercer libro, porque Dios no deja a sus hijos sin ley. Dios no deja a sus hijos sin orden. Dios tiene un orden. Y ahí en Levítico Dios pasa todas las órdenes. El cuarto libro de la Biblia es Números. Y aquí voy. El libro de Números comienza con lo siguiente. Mire, luego de Levítico, a ver, vamos a ver si lo aprendimos. Primero, ¿cuál es? Génesis. Segundo, Éxodo. Tercero, Levítico. Cuarto, Números. El libro de Números comienza con un escenario bien interesante. ¿Cuál es el escenario? El pueblo tiene un año a la falda del monte Sinaí. Ya tiene ley, ya no es esclavo. Tiene ley y no es esclavo. Tiene ley porque ya se la dieron en Levítico. No es esclavo porque salieron en Éxodo. Es pueblo porque desde Génesis Dios estableció que ellos serían una nación. Lo que pasa es que ahora en Números le falta orden. Y en el monte Sinaí duraron un año sin avanzar hasta que Dios no le bajó la línea del orden. Dios dijo, espérate, mira lo que pasa. Ellos eran 70 cuando entraron a Egipto. 70 era la gente que entró con Jacob. ¿Y cuántos salieron? Más de 2 millones. Más de 2 millones. Los 70 se convirtieron en millones. Porque aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, te dice el Señor. 70 se convirtieron en millones. Ahora oiga lo que dice la palabra. Esos más de 2 millones están en la falda de un monte, es decir, abajo del monte, sin orden, avanzando 2 millones de gente sin orden. ¡Ay, Dios mío! Y Dios dice, hágame un paro ahí, que ahora ustedes tienen que avanzar en serio. Y para que puedan avanzar en serio, tienen que tener un orden. ¿Qué hizo Dios? Dijo, hágame un censo. ¿Cómo así? Había que contar toda la gente. ¿Para qué? Para saber cuántos eran. Y para saber quiénes eran capaces de qué. Porque el orden no solo cuenta cuánto hay, sino que le designa a los que hay una asignación específica. Y el Señor por ese censo dijo, estos son de guerra. Estos tienen que orar. Aquellos tienen que llevar el arca. Vamos, alguien tiene que entender esto. Dígale al que le quede cerca, el orden te dice en qué lugar tú debes funcionar. Cuando usted tiene orden, usted no lo quiere hacer todo. Yo no tengo que hacerlo todo, por eso yo necesito aliados. Pero hay gente que no sabe delegar a nadie. Déjeme decirle lo que dice la palabra. Moisés, dice la Biblia, fue aconsejado por su suegro Jetro. Jetro le dijo a Moisés, si tú sigues manejándote así y que atendiendo gente tú solo, desde la mañana y hasta la noche, tú te vas a morir y esta gente también se van a morir. Es decir, tú tienes toda tu unción. Dios te llamó, la vara que tienes se convirtió en serpiente. Pero con toda esa gloria, si no pone orden, ay, alguien tiene que ayudarme. Con toda esa unción, tú, ay Dios, por dirección de Dios, fuiste usado para que el mar rojo se abriera delante de ti. Pero con todo ese respaldo, si tú no pones orden, se estanca lo que Dios te dio. Hay gente que tiene demasiado, pero no tiene orden. Tiene inteligencia, pero no tiene orden. Ay Dios, tiene recursos incluso, no tiene orden. Tiene amigos, tiene gente, tiene oportunidades. Lo que le falta a ellos es... El Señor le dijo a Moisés, organízame la gente. Estos son la gente. Organízalo, estos son los guerreros. ¿Y tú sabes qué amé yo de esto? Ay, lo amé. Ver cómo a las 12 tribus Dios le manda hacer una bandera que se prepare cada tribu una bandera. Porque esto es un campamento de 2 millones. Así mientras vamos avanzando y nos paramos en una parada, cada quien se queda en la tribu que le corresponde. Porque nadie va a andar perdido. Solamente tienen que levantar la bandera y ellos se van a acercar donde está su... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. Y dice la palabra que Jehová, uno de los nombres que tiene en la Biblia es Jehová Nisi, que se traduce como Jehová mi bandera. Por eso en la multitud de este mundo yo no me pierdo. Yo nada más tengo que seguir mi bandera. Si hay alguien aquí que sigue la bandera, dele la gloria. Vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará banderas. Parece ahí. Cuando el enemigo venga como río, si Jehová levanta bandera y tú no la reconoces, el río del diablo te lleva. Pero dígale a su vecino, el río del enemigo no te va a llevar. Ay, dile, profetízale, profetízale, profetízale que la bandera se levanta a su favor hoy. ¿Cuál bandera? La del orden, la del alineamiento, la que quebrante el caos en tu vida y en tu casa. Y quiero avanzar con esto. ¿Ustedes me regalan 2 minutos más? Dios mío, yo siento a mi Padre aquí. Yo siento a mi Padre aquí. Todo lo que Dios tiene, aleluya, en su mano, Él le pone orden. Hay gente que tiene a Dios, pero lo tiene desde fuera. Dios, mira, gracias por estar aquí, pero yo no quiero que tú entres a mi caos y a mi desorden. Dice Dios, déjame entrar para yo organizarte, vida mía. Que lo que a ti te está, por eso es que te está estrellando siempre contra la misma pared. Por eso es que comienzas una relación y no funciona, porque tú tienes un lío. Dígale a su vecino, te dije que te agarre, que Dios te va a hablar ahora. Aspectos importantes acerca de poner orden en tu vida. Número uno, necesitas saber cómo le vas a poner orden a tu vida. Porque lo único que vence el caos es el orden. Entonces, ¿dónde tenemos que poner orden? Número uno, tenemos que poner orden en nuestra vida espiritual. Eso es lo primero que se tiene que ordenar. Te lo voy a decir, dice Mateo 6:33. Busquen primeramente, no segundo, no tercero, no señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo así, pastora? Esto no puede ser un cliché en esta iglesia Soplo de Vida, no. ¿Qué significa eso entonces? Que la gente que se está tomando su orden en serio desde hoy va a comenzar a establecer orden en su vida espiritual. ¿Pero cómo? Esto tiene que ver con una, wow, Dios, con una entrega consistente, no emocional, de un tiempo específico para Dios en cada uno de tus días. Mira lo que pasa con algunas personas, se emocionan y por emoción oran, por emoción leen la Biblia y por emoción ayunan. Esto no es asunto de emoción. De hecho, cuando la emoción te falta, ahí es que se prueba la verdadera intención. Voy más allá, déjame aterrizarlo. Cuando no hay motivación, es cuando sube como olor grato tu adoración. Es que no hay motivación. Es que yo no siento orar, pero estoy orando. Es que yo no siento levantarme, pero me levanto. Es que yo no siento leer la Biblia, pero la leo. Es que yo no quiero ir a la iglesia, pero llegué. ¡Ay, Dios! Llegué, llegué, llegué. Y el Dios que sabe que tú no querías llegar, pero llegaste. ¡Ah! Él no va a dejar de recompensar eso. Cuando usted quiere poner orden en su vida espiritual, usted no solamente ora un día, usted lo hace parte de su vida. Tú no vas al trabajo nada más un día a la semana, bebé. Eso es todos los días. Yo no siento, a nadie le importa si tú sientes o no. Usted tiene que llegar. A lo único que nosotros le bajamos, si no siento, ¿por qué no oraste? No siento. ¿Y por qué no dejaste de ir al trabajo si no sentías? Porque tú sabes que ahí no hay negociaciones, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que Dios está tan flexible a tu falta de respeto a su santidad? Alguien tiene que ayudarme a adorar aquí. Alguien tiene que ayudarme a adorarlo aquí. Diga conmigo, orden. No pongas lo de afuera en orden si lo de adentro está en desorden. Pastora, ¿cómo así? Déjame explicártelo. Yo puedo poner en orden lo de afuera, pero si lo de adentro está desordenado, todo se va a volver a descomponer. Es que las ramas responden a la salud de las raíces. Número dos, pon orden mental y emocional en tu vida. Hay gente que tiene un lío mental por causa de lo que consume. Consumiendo basura, tú no puedes llegar lejos. Vas a tener que hacer una limpieza desde el celular y hasta las redes sociales. Desde la música y hasta los libros. ¿Qué lees? ¿Qué consumes? Tú eres lo que comes. Tú eres lo que comes también para tus pensamientos y tu mente. Entonces, el orden mental y emocional. Oiga lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, ayuda a mi iglesia. Todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo siento a mi padre aquí. Romanos 12:2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Ustedes transfórmense por medio de la renovación de su mente. Necesito sacar para limpiar y llenar. No puedo mezclar aquí. Hello people, escúchame. Tú no puedes mezclar pornografía con mensaje de unción. Tú no puedes mezclar música que te incitan a lo incorrecto con adoración y alabanza. Es que te saco y limpio. Ay, Dios mío, te saco y limpio. Y luego lleno mi vida de lo que tengo que llenarla. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: orden. Tercera forma de poner orden en tu vida: ordena tus prioridades. Dios mío. Dice Proverbios capítulo 24, verso 27. Comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra. Y después de eso, construye tu casa. Déjame explicártelo, vida mía. Dígale a su hermano: ay, ay, ay. Dile, ouch. Comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra. Y después piensa en construir casa. No entendí, te lo voy a explicar. ¿Tú sabes lo que está diciendo el proverbio? Si tú no tienes cómo mantener una familia, déjate de estar enamorando mujer y poniendo anillo en la mano. Ya se me fueron 5 de aquí. Sí, porque es así. Porque aquí hay gente, mire lo que pasa. En Dios hay un orden. Y hay gente que se pone, escúcheme, a querer construir casa sin tener cómo mantener esa casa. Oye, ¿cómo es que dice la palabra que tú lo tienes que hacer? Primero trabaja el campo. No saca una muchacha que esté estable en su casa, que su papá la tiene muy bien, para tú llevarla a pasar hambre. Y que para que tú la amas, que tú, dime, ¿cómo se come que tú la amas? Cuando haya que pagar renta, cuando haya que llevarla al médico, cuando necesite. No, que yo la amo. Mire, fájese a trabajar, estudie. Primero se labra el campo y luego se construye la casa. Ah, Dios. Ah, Dios. Escuche además lo que esto significa. Ay, yo tengo un emprendimiento. ¿Tú entiendes ese emprendimiento? ¿Estudiaste de las amenazas de ese emprendimiento? ¿Sabes si ese emprendimiento responde al lugar donde tú... Mire, wow, yo siento a mi padre aquí. Tengo un emprendimiento y cogí un préstamo para abrir el emprendimiento sin orientación. Sin consejo, sin asesoría, sin nadie. Por eso es que después terminan endeudado, el negocio quebrado y después reprendiendo al diablo. Diga conmigo: orden. Ayúdeme a predicárselo a su vecino. Dígale: orden. Usted va a hacer un emprendimiento, que el Señor sea contigo. Pero que también tú busques a los mejores en ese emprendimiento. Hazte una, busca la manera, dentro de los mejores, el que esté más cerca de ti. Dentro de los mejores, el que tú puedas accesar, ya sea por un correo, ya sea por una llamada, ya sea por un texto. Dentro de los mejores, al que tú lo puedas agarrar para decirle: oriéntame. Oriéntame, investiga, invierte más en la orientación de lo que vas a hacer que en lo que vas a hacer. Porque cuando lo que vas a hacer lo haces con entendimiento, el éxito está garantizado. Amén. Sí, ese es el aplauso. Alaba, shataraba. Diga conmigo orden. Ay, Dios. Orden, 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 orden. No es que mi prima lo hizo y le funcionó. No es que allá en España, en Bruselas. ¿Qué es esto? Usted no está en Bruselas. La gente de Bruselas, bendiciones. Pero estamos, escúcheme, estamos desde el Caribe, República Dominicana, mandando una palabra al globo terráqueo. Tú necesitas orden. No te aloques, porque cuando tú obras en el orden de Dios, todo lo de Dios está a tu favor. Ay, Dios mío, todo lo de Dios está a tu favor, porque pones orden. ¿Me dan un segundo para leerle el último? Dígale a su vecino, ¿usted está preparado para esto? Bueno, me faltan dos, son cinco. El número cuatro, necesitas poner orden físico. Porque así como no es verdad y que tú tienes un orden que sea físico sin tener un orden interno, tampoco es verdad que tú digas que tienes un orden interno sin tener un físico. Mi amor, ¿y este desorden que tú tienes aquí? ¿Es que mi orden es interno? ¿Y tú a tus zapatos regados? No, porque el orden mío está aquí. No, no. Dígale a su vecino, no, no funciona así. La gente que tiene orden interno es que inevitablemente también lo revela en lo externo. Mi amor, escúchame, te tengo que decir algo. ¿Tú sabías que tú te puedes salvar varias horas de tu tiempo teniendo un menucito de la semana? Lunes voy a cocinar esto, martes esto. Así tú vas al supermercado y según ese menucito que tú preparaste y lo pegaste en la nevera, están todos los ingredientes ahí. Donde no hay orden, hay caos. Ay, yo quiero hacer hoy una berenjena guisada, pero no hay berenjena. 3 horas el delivery para llevar. Mira, te voy a decir, el orden te salva la vida. Aún en las cosas más pequeñas, el orden te salva la vida. Cójase un tiempo de su semana. Busque toda la ropa que se va a poner. Lunes, esta ropa. El martes, esta ropa. El miércoles, ya te salvaste la vida. 4 horas en un closet dando vueltas, quitándote 60 ropas. Después es un caos ahí, vuelve a la casa. No, dígale a su vecino, eso se rompe hoy aquí. Dígale a su hermano, te dije que se rompe. Dígale, se rompe hoy. Se rompe hoy. Un pequeño menú, aleluya. Hay aplicaciones que deben ser tus aliadas. Búscatela, este sistema está demasiado a tu favor. Úsalo bien, úsalo bien, úsalo a tu favor, úsalo a tu favor. Pon orden. En tu casa hay gente enferma con colesterol, elimina lo que está aumentando ese colesterol. ¿Es un orden, bebé? ¿Es un orden? Ay, que yo reprendo el espíritu de colesterol. El del colesterol no es un demonio. Es un desorden. Si usted quiere, usted aplaude. Sí, porque así es con ellos. Dije que todo es un espíritu. No, dígale a su vecino. Hoy no, dile. Dile, hoy lo que queremos es que Dios te ordene. Dile, dile. Hoy lo que queremos es que Dios te ordene. Ordena tu casa. Ordena tu habitación. Ordena el área de tu trabajo. Ese escritorio parece que le pasó el huracán Katrina. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Santo Dios. No, ordénate. Lo que ya no es relevante, bota eso. Si son papeles importantes, tritúralos. Si ya no son relevantes. ¿Tú sabías que se despeja tu vida cuando tú botas todo eso trapo que ya tú no te pones? Ay, que yo estos trapos no los puedo botar porque eso me costó. ¿Quién le? Mira, eso va, le va a caer carcoma, le va a caer. Oye, Dios mío, hay gente que necesita eso que tú no estás usando. Libérate de la carga innecesaria. Saca lo que tienes que sacar. Pon orden. ¿Alguien dice amén? Hay gente que se le vence la comida porque no tiene orden. Cosa carísima que. Y tú literalmente, mi amor, el salmón se venció. La sardina. ¡Ay! Es que te pone a comprar en desorden. Una impulsividad. Échame esa hilata ahí. Coge el pote más grande. La cosa no se hace. Diga conmigo, orden. Wow, Dios. Y el último, es el orden financiero. Mira. Dice la Biblia en Proverbios 21:5, los planes bien pensados producen ganancias, los apresurados traen pobreza. Iglesia, escucha, evita deudas innecesarias. No te endeudes para satisfacer deseos. Por favor, escúchame. Toda deuda tiene intereses. Y hay veces que tú estás pagando el costo de algo 3-4 veces más por no saber esperar, tener para comprar, no para endeudarte para tener. Ah, vamos, no compita con el que tiene algo que tú quieres. Aprende a alegrarte con lo que Dios te ha dado en el día de hoy. Aprende a alegrarte con lo que Dios te ha dado en el día de hoy. Cumple tus compromisos. Al que tú le debes, dale la cara. Dale la cara. Escúchame, la gente ve a Jesús por medio de ti. Yo te debo 3,000 pesos. No tengo los 3,000 pesos para saldar la deuda. Pero aquí te traje 1,200. Por favor, recíbelo y dame la oportunidad de venir en 15 días a volverte. Es mi intención pagarte completo la próxima vez. Pero si no puedo pagarte completo, ten la seguridad de que yo te voy a dar la cara. Orden. Tú estabas muy amable el día que llamaste para coger prestado. Y ahora no hay quien te vea la placa a ti. No, dígale a su vecino qué está pasando. Ay, Dios mío. Escucha lo que le voy a decir. El orden que Dios quiere que haya en tus finanzas comienza con tu reconocer a quien te dio todo lo que tú tienes. Escucha bien lo que te voy a decir. La Biblia dice, honra a Dios con la primicia de todos tus bienes para que a ti te vaya bien. Honra a Dios primero, honra tus compromisos. No hagas endeudamientos innecesarios, no lo hagas. Solo para satisfacer caprichos de muchacho, no lo hagas. Solo porque hay alguien que te está poniendo bajo presión. Mira, el esposo de la vecina le compró qué sé yo qué. Bueno, usted no puede coger esa presión. Ay, que tú me tienes que pagar qué sé yo cuándo, porque mira, vamos con una deuda. Mira, nada de eso. Si tú eres el sacerdote de tu casa, la cabeza de tu familia, por favor, recibe esto. Dios quiere que tú te ordenes para que tú los puedas ordenar a ellos. Porque cuando usted está en desorden, todo lo que usted maneja también sufre ese mismo desorden. Es mi deseo que tú a partir de este día comiences a caminar en el orden de Dios. Termino con las conclusiones. Número 1, la paz es el resultado, pero el orden es el canal. Ay, yo quiero paz. No se tiene paz sin orden. Cuando priorizas lo correcto, Dios añade lo que a otros le cuesta mucho o se les hace imposible alcanzar. Pero cuando tú pones las prioridades donde van, ¿qué es lo que va primero? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando priorizas en lo correcto, Dios te da lo que a otros, por más que se afanen, no le es posible alcanzar. Cuando tienes orden, caminas en paz y no en presión. Si quieres paz duradera, alinea tu vida al orden de Dios. Porque Dios no habita donde hay desorden, sino que el orden prepara lugar para que se muestre la gloria de Dios. Mi amor, escúchame. Siervo, sierva de Dios, escucha esto, por favor. Mi amor, escúchalo. Piensa por un solo momento, tómatelo como tarea. ¿Qué áreas de tu vida necesitan orden? ¿Qué áreas? Recuerda, nadie va a venir a organizarte si tú no lo haces. Si tú no lo haces, respeta el orden. Y no solo anote cosas bonitas en una libreta, cumple lo que usted anota. Sea disciplinado, rompa patrones de mediocridad. Llegó la hora de que te eleves en el nombre de Jesús. ¿Qué áreas de tu vida necesitan orden? Pregúntate, ¿estoy siendo diligente o estoy tolerando el desorden? Ponle orden a todo en tu vida, despeja. Y te voy a decir algo, ¿dónde están los jóvenes que están aquí? Levante bien la mano los jóvenes que están solteros. ¿Dónde están los solteros? Los solteros, los jóvenes y adultos solteros que están dique orando, dique. Vamos a ver, ¿dónde están? Le voy a dar un consejo a ustedes. Escúchenme. No, ustedes se ríen, pero no es risa. Yo vengo como su pastora hoy con todo mi corazón a decir algo muy espiritual aquí. Ordene su vida aún en la forma como usted se está relacionando con otros. Hay gente de que orando, Señor, confírmame si esto es de Dios. Te voy a decir algo. Si la persona con la que tú estás orando no le teme a Dios y no tiene a Dios como la prioridad de su vida, ahora mismo te está respondiendo Dios tu petición. Eso no es de Dios. Rómpelo hoy. Rómpelo hoy. Ya no tiene que orar más. Ahora se responde tu petición. En este momento te la respondo. En esta hora te la respondo la petición. Tú estás orando de que hace 6 meses para que Dios te diga si ese delincuente que no quiere nada con Dios y que sí, pero ahora mismo te dice el Señor, ya la respuesta es que no, que rompa eso hoy. Porque el que no tiene a Dios como prioridad, ¿tú sabes a qué viene a tu vida? A traerte tragedia, miseria y dolor. Siento a mi padre aquí. Shamaraba Shaya. Yo siento a Dios aquí. ¡Aleluya! Saca tiempo para organizarte. Saca tiempo para organizarte. Pregúntate, ¿estoy siguiendo el modelo de Dios o el modelo mío? El caos no desaparece con emociones, desaparece con decisiones. Cuando el orden llega, el caos tiene que irse, iglesia. Cuando el orden llega, el caos tiene que desaparecer. Pero es el orden lo que vence al caos. No decir yo reprendo, no. Es yo decido. Es yo decido caminar en el orden que Dios tiene conmigo. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios aquí? Póngase sobre sus pies, dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes por el orden que va a comenzar a traer hoy en tu vida. Yo quiero que el ministerio de adoración suba aquí. Hay una presencia muy especial y yo la siento. Y quiero hacer una oración especial por ti en este momento. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, levantes tu mano y oremos juntos al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Padre, gracias por esta mañana. Ay, Dios. Gracias por hablarnos, gracias por aconsejarnos, gracias Dios por permitir que recibamos tu palabra que no retorna atrás vacía, sino que produce Dios dirección, trae Padre, aleluya, sanidad, trae alineamiento a nuestras vidas, Señor, y queremos darte lo mejor de nosotros, queremos honrarte con nuestra vida. Por eso en este día renunciamos, diga conmigo, yo renuncio a todo desorden que me hace vivir en un caos, que me roba la paz que Dios ha venido a darme. Desde este día me comprometo a poner en orden cada área de mi vida para que mi vida le dé gloria al Dios que me creó. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gracias, Señor.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.